Este año los bancos están ganando en promedio un 38-39% más que el año pasado.
La Reserva Federal sorprendió con una nueva rebaja de la tasa de interés. La ubicó en 0.25%, el menor índice de la historia. Fútbol, todo listo para el primer partido del triangular que definirá el campeonato Apertura. San Lorenzo y Tigre jugarán desde las 18:30 en cancha de Vélez. Tenis, Modesto Vázquez es el nuevo capitán de Copa Davis. Fue designado por la Asociación Argentina de Tenis para reemplazar a Alberto Mancini. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el comienzo del programa aquí en el Paseo de la Plaza. Patricio Barton es esta persona que está a mi derecha y que vamos a saludar en este acto. Buenas noches. Saludemos a Coco Silly.
Muchas gracias.
Presenta su libro, Coco.
Así es, el jueves, Alejandro.
Muy bien. ¿A dónde lo presenta?
Cocodrilo.
Cocodrilo.
Voy ¿Es una ir. Librería, Cocodrilo?
Sí, una sí. librería, Ajá. efectivamente.
Así que a las 7:30 de la tarde, le pido a 7:30 de la tarde, con la presencia de Alejandro Dolina, desde el lado de la amistad más profunda, porque a mí me da un poco de vergüenza. El señor Puma Goiti también va a estar allí, también otro gran amigo, y Lalo Mir, que coordinará un poco una charlita.
Bueno. Señores, esta es la semana del pan dulce, auspiciada por Babieca.
Ah, mire usted.
Así que
usted ya ligó un pan dulce de Babieca, ¿verdad?
Ya estuve degustando.
¿Lo rasqueteó primero? La
yo lo rasqueteo con las uñas mientras voy en el colectivo. Para no andar comiéndomelo, rompo el pelpa
y, le, saca
y le rasco con la uña alguna fruta brillantada, alguna cosa.
Y es una manera de catarlo también,
de
¿no?
De catar el pan dulce. Pero están ya los pan dulces en Babieca.
Están todo el año en Babieca.
Sí, pero, no, ahora, pero ahora realmente son unos pan dulces que han sido elaborados con mis propias manos.
Ah, ¿usted lo hace?
Sí. Y entonces nos dijeron que hay que venderlos todos. Así que
¿cómo se hace el pan dulce, usted que es un experto?
Bueno, en Babieca lo hacen gente que viene directamente desde Europa Central. gente que viene de Europa Central y es encerrada en catacumbas donde se los obliga a trabajar hasta que consigan un pan dulce extraordinario. Recién ahí se los libera,
sí,
y los pan dulces se venden. Cuando el pan dulce sale mal, cuando hay un mínimo detalle, el pan dulce se decomisa y el autor es azotado.
Ah, bueno, es un proceso de producción riguroso.
Riguroso, muy riguroso, porque nuestro lema es la calidad.
Por sobre todas las
cosas. La caridad, dijo.
La caridad, efectivamente. Uh-huh. Señores, esto es uno de nuestros auspiciantes, Babieca, que ya tiene todos los pan dulces ahí en el mostrador. ¿Y qué otro?
¿Tenemos otro auspiciante?
Esta semana tenemos otro auspiciante, que es el Claris Hotel, que presenta al coro de niños del Teatro Colón el jueves a las 20 en Tucumán 575, que es el Hotel Claris. Ya vamos a pasar la gacetilla, llegado el caso.
También se va a presentar Cabernet, mañana.
Mañana, que es otro de los auspiciantes.
Sí, mañana, 9:30 de la noche, en Notorious, el sexteto vocal Cabernet, Notorious es Callao 966, entre Marcelo T. Alvear y Paraguay, ahí frente a la plaza, 21:30. Y el viernes, Cabernet se va a La Plata, va a estar en Ciudad Vieja, que está en calle 17 y 71, también a las 9:30 de la noche.
Bueno.
Así que doblete de Cabernet.
Señores, vamos a comenzar el programa con una declaración de Patricio Barton destinada a mejorar mi ánimo y hacerme egresar de esta angustia que me tiene sepultado.
Le voy a confesar que hice esta tarde, me encontré con una dificultad. Hoy inauguré la temporada pileta.
Ajá. ¿Usted la inauguró? Es decir, antes de ese acto, nadie iba a la pileta.
No,
¿cómo es esto?
Hay una cinta.
Es una pelopincho, quiero aclarar.
¿Ya no tiene más la laguna en su casa?
No, tengo el caño.
Ajá.
El caño ahí, pinché un caño provisorio porque no logro que saquen el árbol que rompió el caño. Entonces hay un caño provisorio que en cualquier momento será laguna otra vez.
¿Se quiere mudar a casa?
Qué cosa triste ese río, ¿no? ¿Quién pudiera ser laguna?
Pero la pelopincho tiene alguna dificultad en el armado de... En un terreno desnivelado como el mío. Es un terreno rugoso.
Le queda más llena de un lado que del otro.
Queda más llena, y entonces los parantes.
No se produce, por ejemplo, el agua en bajada no puede ponerla usted.
Está bastante.
Por ejemplo,
embajada.
Si usted tiene una pileta en una loma, eso siempre me sorprendió mucho.
Sí.
Yo pensé que era fantástico porque tenía el agua en bajada. Y no, se llena en una punta y en otra no la pileta.
Claro. A lo sumo, si la deja llenando, se le hace un desborde permanente.
Eso especie, podría ser.
Una especie de...
Bueno, cascada. Así que, ¿y cuál fue la dificultad?
Y la dificultad fue que un parante apoyaba bien sobre el piso, ¿verdad? Y otro, por ahí, quedaba a uno como levitando.
Usted lo que tiene que hacer es una losa. Claro. En el pasto.
Tiene que hacer como hicimos nosotros en el...
Pero que pavimenta el
jardín. Construimos una pileta olímpica de 25 metros, señor. Una pileta olímpica, algunos efectos tiene.
Pero,
por ejemplo, el trampolín, sí. Porque no lo hizo el mismo constructor el trampolín.
Ah, lo fueron haciendo en etapas.
Sí, sí, son dos constructores distintos. Ajá. Y el del trampolín lo apuntó para otro lado. Terminaron los dos al mismo tiempo, pero estaba la pileta fenómeno y el trampolín, si te tirabas, caías arriba del bufé.
¿Y entonces cómo hizo?
Bueno, nada, la gente sube el trampolín y baja.
Salta, da los saltitos,
da
un poquito.
Da los saltitos y baja, o de allí tira cosas a lo de abajo, ¿no? Y todo no se puede tampoco.
¿Y qué puso, trampolín con tabla, de esos que salta?
De eso sí, si cada vez saltas más alto.
¿Y qué profundidad hicieron la pileta?
Tenemos la parte honda,
¿sí?,
que son 18 metros.
Es de saltos ornamentales.
Para bucear.
No salió, porque estaba muy entusiasmado el tipo.
El posero.
Y la parte baja, que es cero.
¿Cómo cero?
Cero, no tiene...
Al ras del piso.
Al ras del piso le quedó.
O sea, usted, casi la pileta, casi es igual de profunda que de larga. Tiene 25 metros...
Casi.
De largo y 18...
Los primeros 2 metros son de 18 metros. Después es cero. El tipo, en vez de hacer un plano inclinado, hizo una drástica caída.
Es casi un pozo ciego.
Claro. Era un pozo ciego. Y el ingeniero aprovechó y lo modificó. Dice, hacemos...
O sea, uno se puede tirar de cabeza, pero no hay que tomar carrerita, nada.
No, porque te pasas de largo y claro, caes del otro lado.
Ahora, qué difícil limpiar la pileta cuando está vacía, limpiar el fondo, porque...
No, es una posibilidad que no hemos considerado, la de limpiar la pileta.
Tiene que bajar con una soga.
O... Sí, claro, es imposible. Si se cae un anillo o ese tipo de cosas que se pierden en el fondo.
Señor.
Ya no pensaron esas cosas.
¿Y usted no, por qué no se anota en una pileta y un club? ¿Usted está anotado, Coco? ¿Usted es socio de un club?
Por supuesto.
Y va con la familia y se meten todos amontonados a la pileta y se sientan. Y confraternizan con otras personas. Y
sí, a mí no hay nada que me guste más en el mundo que preparar un asado. Vio en esas parrillas comunitarias.
Claro,
que hay,
uno al lado del otro.
Y hablando con la gente y hablando
sí,
del chorizo
ajeno. Y en medio del humo.
Sí.
Y el champán de Armenonville.
Exactamente. No es el caso, digamos, pero sí.
Y después a modo de entremés.
Es un club que vamos nosotros, que también una parrilla al lado de la otra.
Sí, hay 12.000
personas. Somos como 12.000 personas por fin de semana. Claro.
No hay mucho espacio para hacer el asado.
Sí, no, y ni tampoco para tomar sol. Hay sol, pero no puedes tomar porque si nos acostamos todos no cabemos.
No entramos.
Entonces nos ponemos más o menos de parado, así. Sí.
Y la parrilla lo que tiene es que no tiene las famosas divisiones, como quisieron hacer una cosa medio para integrar a la gente. Entonces hicieron toda la parrilla, pero no está dividida.
Claro, entonces
se te mezcla un poco.
Si por ahí se te escapa un chorizo.
Sí.
A la parrilla de al lado.
Se te corre un poquito y ya está al lado.
Y bueno, vas a ganar ese chorizo en mí.
Y hace el tipo, te hace. No.
Acá la mano de ahí, dice el tipo.
Te hace el tipo, de calle chorizo.
¿Cuál defiende sus chorizos?
Sí, hay que marcarlo. Claro. Nosotros lo marcamos con. Llevamos nosotros.
Un aerosol,
lo pintamos.
Marca cada chorizo con un aerosol.
Si no, es el cuento. Es muy difícil.
Sí. Ahora, y tenemos un récord, porque una vez hicimos una que hicimos entre todos juntos, hicimos la tira de asado más larga del mundo, estamos en el Guinness.
No salió en el diario, no. Pero casi sale.
Ahora, discúlpeme, la tira de asado más larga del mundo, el récord lo tiene la vaca, no la tira de asado, si usted logró hacer una tira...
No, porque no. La soldamos nosotros.
Sí, claro. Si no era imposible, no hay costillar.
¿Y cuánto medía?
Llegó a 100 medir,
metros. 100 metros.
Una cuadra de...
Una cuadra de largo, fue tan lindo. Después cuando... La miramos y la medimos y nos dimos cuenta que ya se había terminado el chiste. Como esas fiestas de disfraz, ¿viste? Que llegan todos disfrazados, nos reímos.
Y ya está.
Y pasaron 10 minutos y ya no sabes qué hacer.
Bueno, pero ahora pueden ir...
Mirá de qué se disfrazó este.
Sí.
Ya está.
Ahora pueden ir por otros récords, quizás en el...
Sí, no, es un no club de récords. Sí. Es un club que nos encanta a nosotros hacer récords.
Sí, el Club Guinness.
Sí.
Ah, es el Club Guinness.
La tortilla.
¿Cómo tortilla? También es la tortilla.
Sí, es la tortilla.
La tortilla.
¿Y cuánto huevo le puso?
Mucho. Mucho. Lo que pasa es que lo empezamos a romper y nos olvidamos de contar.
¿Y cómo?
No sabemos.
Hicimos larga la tortilla después, pero no parecía ni siquiera una tortilla.
No.
Bueno, ¿y usted a qué club va?
Yo voy al club de enfrente, ¿vio? El de la esquina. Se llama el club Alma Fuerte, mi club.
Alma Fuerte, qué lindo nombre para un club.
Sí, claro.
Pero Alma Fuerte es un club de santos lugares, ¿no? De Ciudad de
Alma Fuerte es de todos
países. Sí, en todo el lugar que se precie hay un club que se llama Alma Fuerte.
Sí.
Alma Fuerte tiene la confitería, el cañón, está en todas partes. Son lugares que... Están en todas partes.
Pero si usted tiene un club enfrente, ¿para qué puso pileta en su casa?
Y bueno, no conviene cruzar la privacidad.
Eso es lo que tiene el nuevo rico.
Claro, la ostentación.
Quiere hacer ostentación. Mirá la pelo pincho, me compré, pero la grande.
Sí.
La que tiene doble fondo, porque si no...
Sí.
No, y además usted sabe que el parante que queda, digamos, levitando, yo corregí con una...
Con un ladrillo.
Una piedra, claro, una especie de ladrillo. Pero no era exacto, entonces se levanta el otro. El que
claro,
estaba, y así.
Está siempre renga la pelopincho, y lo peor es que el agua va de un lado para otro, y se establecen unas corrientes interiores, ¿no? Fui a casa de una novia una vez que tenía una pelopincho, y yo le tengo un poco de miedo al agua.
Ajá, ¿no sabe nada?
No sé nadar, y además casi me ahogo, una vez tuve una mala experiencia, en Mar del Plata, y entonces cada vez que hay un mínimo peligro yo ya me pongo a gritar.
¿En el mar tuvo una mala experiencia?
En el mar tuve una mala experiencia, sí.
Bueno, entiendo.
No importa cuál.
No quiere contar.
Tuve una mala experiencia.
Pero sería interesante.
No quiere recordarlo.
No quiero recordarlo. No quiero recordarlo.
Trató de llegar hasta el banco de arena y no pudo.
No. Me agarraron a trompadas en la playa.
Pero le pegaban con balde de agua. ¿Qué tiene que ver con el agua, digamos?
El agua estaba ahí.
Ah, claro.
Bueno, ¿cuál la olorita? Entonces fui a la Pelopincho con mi novia y... Mi novia me empezó a hacer olas, ¿no? Así.
Ah.
Y yo tuve ahí la visión de una tempestad. Empecé a gritar. ¡Oh! ¡Sáquenme, sáquenme! ¿No?
¿Pero era muy profunda la Pelopincho?
No, me llegaba hasta los tobillos.
Estaría sentado, estaría sentado apoyado en los brazos y se asustó.
Estaba un poco sentado, así que yo pensé, ahora viene a subir agua.
Claro, morimos todos.
Moriremos todos, gritaba yo, qué sé yo. Y hasta que se tiró.
¿Se tiró quién?
El novio de la hermana de mi novia se tiró, estaba mirando ahí. Estaba,
se tiró y se rompió los huesos.
Se tiró y me sacó.
Y su novia lo dejó inmediatamente, me imagino, ¿no? Porque
me dejó.
Y claro.
Este papelón no lo olvidaré nunca. Me dijo mientras se rascaba contra la pared medianera.
Sí, además lo complicado, lo tedioso de la Pelopincho es el vaciado y el llenado. Tarda
no,
tanto.
Al contrario, yo la compré porque se llena enseguida.
Sí, mire que igual
una pileta grande me dijeron que tarda días en llenarse.
Las piletas de material, claro, sí.
¿Ah, sí? Sí. Y usted dice, bueno, vamos toda la pileta y pone la manguera ahí, se llena.
Tiene que arrancar antes, tiene que arrancar...
Pero después le dura, ¿cuánto lo deja la agua?
Dos, tres años.
Bueno, no sé si tanto.
El tema es que no se te ponga verde. Porque una vez que se puso verde, hay que mantenerla constantemente.
Perdón, ¿es venenosa el agua de la pileta cuando se pudre?
Sí, te morís.
O sea, si por ahí por una gracia, o porque tenés sed, o por accidente, te tomás un poco del agua.
Poco.
No te estás nadando, abrís la boca, así, y pescás ahí y te la tragás.
Sí.
Morís.
Morís. Yo creo que no llegás a
no llegás a salir de la pileta,
no morís al borde, adentro, morís adentro, sí.
Y peor, la pileta se empieza a poner todavía peor.
Más verde por...
No sé si tanto. Sí, hay piletas que si se deja estar mucho se crían renacuajos.
También ríen en el charco los inmundos renacuajos cuando besan el plumaje de algún cordón que cayó.
Y eso es desagradable, ¿no? Para darse un baño.
Que haya renacuajos en la pileta es desagradable. Por más que usted disimule, ¡ay, qué rico, qué sé yo! No. Bueno, pero ¿y a qué viene todo esto? Usted dijo, empecé mi temporada de pileta.
Empecé mi temporada, pero bueno, la pileta, al ir corrigiendo una piedra sobre otra para corregir el nivel de los parámetros...
Le quedó a 3 metros de altura.
Claro, casi quedó como una bolsa.
Claro. ¡Ah, qué bueno!
Se le pone panzona.
Sí, claro, una bolsa de agua. Y encima con el calor de hoy, a las 3 horas el agua era caliente.
Estaba calientita, sí. Que me imagino el momento grato, ¿no?
Ah, la está pasando fenómeno.
Pincho en el fondo de la casa, el sol cayendo a pleno, los autos que pasen, sí. Hacen ruido. Sí. Maravilla, ¿no?
Sí. Nos espera un verano maravilloso.
Sí, un verano divino.
Acuérdese de invitarnos. Vamos a saludar a nuestras amistades, ¿le parece o no?
Bueno, sí, yo no voy a saludar a nadie, mire.
¿Por qué?
No tengo. O sea, voy a saludar al público presente que viene hasta aquí al Paseo de la Plaza cada noche.
Muy bien. Esta semana también vamos a estar aquí
todos los días,
en distintas salas, de un lado para otro, como zapallo en carro, pero siempre aquí.
Siempre aquí. Corrientes 1660.
Yo voy a saludar, volví a cometer el mismo error que usted me marcó. Y retorné a un nuevo encuentro con mis compañeros de primaria.
Pero usted insiste. ¿Quiere hacer la primaria otra vez?
Algo hay ahí que no me puedo dar cuenta que es como una necesidad de volver generalizada, porque no hacía ni un mes que fui. Hace 20 días que habíamos ido.
Y ya se acabó el tema de conversación, es como la fiesta de disfraces, ya recordó
todo. Claro,
está
10 minutos dura, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, bueno.
Pero le voy a pedir, por favor, Dorina, le voy a pedir, por favor, que no vuelva a regalarme imágenes como la que me regaló, porque me pasó lo que usted dijo que me iba a pasar, que tenía enfrente un pelado mayor, diciéndome, yo fui tu compañero de asiento, y yo pensaba lo que usted me dijo.
Claro, mi compañero de asiento era un pibe, ¿cómo va a ser un pelado...? Como este.
Igualmente les quiero mandar un beso a ellos y a...
No les mande.
Bueno, no les mando ningún beso a ninguno de ellos.
Ya me empezaron a invitar a mí a toda clase de reencuentros con amistades perdidas. Déjela, sí, será que bueno. Llueva.
Y a Ani, también le digo.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Mm-hmm. Daré cuenta de algunos de ellos. Por ejemplo, Pablo Cinquini me dice: te felicito, o lo felicito por el programa, lo escucho todos los días, etcétera. Bueno, y dice que han viajado el mes pasado con sus compañeros a un congreso de estudiantes de letras que se organizó en la ciudad de Resistencia, y una de las noches fuimos a un bar a tomar cerveza y nos encerramos en el patio del local a leer poesía. Lo dice porque yo por ahí hablaba de la gente que se toma la cultura como un bailongo. No, no, no. Nosotros no estamos en contra de los bailongos, al contrario, estamos a favor. Ahora, cuando las agencias de cultura, no la gente, los funcionarios de cultura, declaran que un bailongo, un bingo, una murga, ¿qué más?
Una kermés.
Una kermés, un sorteo, todo eso sirve para la cultura, yo digo no. Uh-huh. Sirve para la cultura en otro sentido. Señores.
Y en el caso inverso sería de la misma manera, digamos, tomarse un bailongo como un hecho cultural para aquellos que quieran disfrutar de.
Pero eso
de
está bien, cosa. Porque si usted en medio del bailongo quiere recitar poesía y le sirve, hágalo. Pero lo que está mal es que las agencias de cultura organicen bailongos. ¿Sabe por qué está mal? Porque son pésimos bailongos.
Claro.
Los bailongos los tienen que organizar, qué sé yo, Tinelli. Gente así. Somos Romy y Mary. Te amo, grita Mary, ¿no? Que no es la que está escribiendo. Estudiantes de psicología en Paraná. Estoy pensando como problema a trabajar porque nos enloquecés de amor. Ah, parece que las dos. ¿Querés ser mi director de tesis? Podemos hacer todo, hasta constatar en la práctica. Gracias por la buena compañía. Dice, bueno, mira vos.
¿Va a dirigir la tesis?
Sí. Le ha gustado a Ángeles de Villa del Parque la música de ayer, Manuel cantando Criollita de Sí que Sí, nosotros con obras de Gualdir Acevedo, eso. Usted dice Ariba Rosso, pero es Gualdir Acevedo, ¿eh? Bueno, pero muchas gracias. Y aquí la gacetilla de prensa del Claris. El jueves 18 de diciembre a las 20 en el Gran Salón del Claris, Tucumán 535, estará el coro de niños del Teatro Colón en el cierre del ciclo cultural 2008 del Claris Hotel. Y el coro lo dirige Valdo Giamarella, que es reconocidísimo director de coro, y participará también el bailarín Juan Pablo Ledo, que es del Ballet Estable del Colón, y se realizará un desfile de trajes históricos realizados en el Teatro Colón. Todo esto el jueves a las 8 de la noche en el Claris, cerrando el ciclo cultural 2008 del Claris que dirige Martín Leopoldo Díaz, un querido amigo. Nuestra otro dice la preciosa ridícula. Bueno, quiere que vayamos a Montevideo. Me pregunta cómo es el tango por Diosero, que citó la Rea el otro día y me nombró a mí también. Claro, es un tango muy difícil que canta Gardel. Mi nombre es Andrea, soy de Lanús. Dice, ¿Carlos Magno y Alejandro Magno eran hermanos o tenían algún parentesco? No, tampoco Alberto Magno o...
No, ningún Magno.
Ningún Magno. No es un apellido Magno.
No.
Eugenia de la calle 19 de La Plata manda un abrazo a su amiga Fernanda, que está en la calle Bocinga de Ensenada, esperándola a usted, Dolina. Así que si pasa por ahí, tóquele el timbre. Vive sobre Bocinga, frente a la iglesia de los mormones.
Ah, mire usted.
Así que, bueno. Soy Mauricio, de Santiago de Chile. Habla de la película La Soga, de Hitchcock, que desde luego no se hizo en una toma. Lo que quiero decir es que hay el efecto de que se ha hecho en una toma. Si lo hubieran hecho en una toma, hubieran tardado en firmarla una hora y media.
Claro, exactamente.
Bueno, vivo en el norte.
Rollo, además,
claro, vivo en el norte, pero efectivamente, como dice acá el amigo, hay un montón de recursos.
De planos secuencias muy largos.
Sí, son muy largas. En realidad las escenas igualmente son muy pocas. Pero por ahí el surcido está en alguien que se acerca a la cámara, se produce un negro, después sigue claro. su camino, en fin, pero la idea es que parezca que estamos en una sola toma. Vivo en el norte de Canadá, dice Mónica, se ríe mucho cuando describimos el polo norte, vive en la provincia de Alberta, y ahora hay 31 grados bajo cero. Qué barbaridad, ¿eh?
¿Y lo describimos bien, dice? ¿O?
Sí, sí, perfectamente. Uh-huh. El Polo Norte es como le dijimos el otro día. Un lugar blanco, fresco. Uh-huh. Nada, no hay nada.
Nada.
No hay nada, no pasa. Usted se para ahí y por ahí viento. Pasan dos, tres horas y no pasa nadie.
Sí.
No hay tampoco comercios.
Lindo para descansar, ¿eh?
Es tranquilo, sí. Es tranquilo para descansar. A mí deme el descanso, sí. ¿Cómo es su nombre?
Coso.
Yo por eso no voy, no le voy a ningún lado así que tenga...
Nada. ¿No le gusta el movimiento?
No. Yo prefiero el desierto.
A él lo llevas a San Bernardo y se vuelve loco.
Ay, me vuelvo loco cuando veo los grandes edificios, sí. Las grandes tiendas, los grandes espectáculos, toda la cosa propia de las grandes megalópolis.
No le gusta eso.
Por eso no voy a San Bernardo.
Que veo la calle de Quiosa.
Entonces, el imperio, ¿no?
El imperio, prácticamente, claro. Sí, claro.
Entonces prefiero lugares tranquilos. Con mi señora fuimos a la Puna de Atacama el año pasado. Ah, sí, sí.
¿Y no se apunó?
No. Había en la casa de al lado, que quedaba a 6 kilómetros, había un esqueleto en la puerta.
¿Cómo? ¿Era la de al lado?
¿Y cuánto tiempo se quedaron? ¿Un fin de semana?
La idea nuestra era quedarnos un fin de semana, pero tuvimos que quedar 3 meses porque no venía nadie a rescatar. Yo después expliqué en la oficina, digo, ¿qué quiere si no venía nadie?
Claro.
Fueron mis palabras.
Ahora, es difícil conseguir sombra también, hay una sombra.
Es muy difícil.
Sí.
Es un pañuelo de luto la sombra en que me cobijo. Últimos mensajes. Vivo en el norte de Canadá. ¡Otra vez! Todo el mundo vive en el norte de Canadá. No voy a ir más porque se está llenando. Somos Vale y Steffi. Los escuchamos todas las noches. Bueno, y así. Quiere escuchar la tarantela de las orgías. Hola, dice alguien. Quiero preguntarte algo. A los 18 años, ¿vos seguirías soltero o andarías arrastrándole el ala a una mujer ya concretando algo serio? ¿Cómo ya concretando algo serio? ¿Qué es ese ya? ¿Y qué? ¿Estás soltero o
ya concretando?
¿O ya concretando algo serio?
A punto de casarse habrá querido decir.
Habría querido decir eso.
Como que hay una expectativa de vida que implica algo serio.
Claro, y que hay un momento en el que uno debe dejarse de embromar, ¿no es
cierto?
Claro.
Sentar cabeza, señor.
Sentar cabeza y efectivamente y ser de una vez infeliz para siempre. Bueno. Soy Gianfranco de Uruguay. Dolina, ¿es cierto que en un hotel de París rompiste una cama jugando al fútbol con tu hijo? Debe haber leído algunas de las biografías que editan mis amigos.
¿De dónde salió esa información?
¿Qué sé yo? ¿Hay algún análisis de mis obras?
¿Era usted o Charlie García? No se acuerdan bien.
Bueno, vamos a la...
Muy bien, todos los correos
inicial, que no sé dónde la hemos perdido.
Los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se escucha en www.infobae.com.
Tenemos muchos oyentes en distintas partes del mundo a través de la Internet. ¿Cuál es la página de Internet que yo, habitante de la China, debo convocar para poder oír el programa?
Mire, la oficial es infobae.com. Usted busca el link de Radio 10, que hay que buscarlo hacia abajo de la página, hace doble clic y escucha la radio en vivo. Pero también hay muchos blogs, hay mucho.
Está el de Radio El Espectador, sin ir más lejos también.
La Radio El Espectador. Y después hay muchos sitios de internet que tienen un link que lo linkea hacia Infobae, en donde está.
Muy recomendable poner en cualquier buscador la palabra Dolina.
se va a encontrar con la anécdotas tales como que rompí
una cama
en un hotel de París, con que cosas que no tienen ninguna importancia.
Y los argentinos en el exterior, búscame por Radios Argentinas, y hay varios servidores de Radios Argentinas, uh-huh, donde hay links.
Bien, hablaremos hoy, ya que estamos en la China, de los incendios en la ciudad de Hangzhou, una de las ciudades más grandes que ha existido en la China y en cualquier lado. Fue capital del Imperio Chino en el momento en que Marco Polo llegó. Claro que ya los chinos no estaban en el poder, porque los que se habían hecho con él eran mongoles, pero a Marco Polo le parecieron chinos. Claro. Era una ciudad de más de 1,000,000 de habitantes, ¿no? ¿En qué año habrá llegado Marco Polo? Yo calculo 1290, pero 1280 calculo. Más, calculo 1279, pero eso de puro maniático.
Y en aquel momento 1,000,000 de habitantes,
y era no había ninguna ciudad en el mundo.
Claro. Era más que era San Bernardo.
Sí, casi más que San Bernardo. La mayoría de las viviendas, debo decirle para desengañar, ¿no?, estaban hechas de madera y bambú, lo cual en una ciudad de 1,000,000 de habitantes ya produce un panorama más parecido al bosque que a la ciudad. Las calles eran muy estrechas y laberínticas, con las viviendas casi pegadas unas a otras, como suele ocurrir en cualquier ciudad. Por eso, cuando había un incendio, y aquí viene la cosa, era muy difícil apagarlo, pues se propagaba de un modo espantoso. Bien. La frecuencia de los incendios era notable, y los historiadores siempre hacían notar ese fenómeno cada vez que escribían sobre Hangzhou. Los cronistas que visitaron la ciudad, y que incluso volvieron muchas veces a ella, decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con una ciudad diferente. Esto me parece extraordinario. Ocurría que las mudanzas, las nuevas construcciones, las medidas que se iban aplicando para luchar contra el fuego, hacían que la ciudad cambiara de aspecto, no todos los años, todos los días. Y claro, claro, si poner que vos venías siempre en septiembre, y no la reconocías la ciudad.
Porque cambiaba mucho.
Se había incendiado y habían construido otra. Tan rápido como la incendiaban, ya que eran de bambú las casas, y muy humildes, había un incendio hoy, a los 5 días ya estaba de nuevo la otra ciudad distinta. Pero tiene gracia esta idea para la construcción de un relato, por ejemplo, el relato de una ciudad que cambia de un modo muy rápido, que se va sustituyendo a sí misma día tras día. Está bien, no importa. Después lo ponemos. En algunas ciudades chinas ocurría lo mismo, ¿no? El tema de las... En algunas otras, quiero decir. Se salvaban solamente las ciudades que tenían grandes avenidas, avenidas que las atravesaban o que delimitaban los barrios o los distritos. Con esas avenidas los incendios quedaban limitados. En Kaifeng, que era capital de los Song en el norte, los incendios también eran graves. La población era muy densa, exceptuando la gran vía imperial que conducía desde la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas exteriores. No había ninguna otra avenida espaciosa que impidiera la propagación. Entonces, cada vez que había un incendio, se quemaba media ciudad. Media ciudad, muy bien. ¿De qué lado fue? Desde media ciudad. Allí apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Seguramente se refieren a la China, ya que en Roma había, en la Roma clásica había, en época de Augusto, unos bomberos que incluso utilizaban bombas.
Bombas
de... especies de autobombas y bombas. Primero la bomba. ¿Quién inventó la bomba? ¿Cómo trabaja una bomba? Sí, la bomba que va... hay como dos cilindros. Bueno, si tuvieran un lápiz explicaba cuál es el principio de la bomba. Pero ya existía en aquel momento. Entonces montaba la bomba de agua sobre una rueda, la empujaban y escupía para arriba con presión. Claro, lo mismo que hacen ahora.
Claro.
Lo que pasa es que la presión que tiene ahora las bombas de los bomberos te llegan al décimo piso, y aquí apenas si llegaban al segundo piso. ya más allá del tercer piso te quemabas. Pero había edificios altos en Roma. Altos quiere decir 4 o 5 pisos. Uh-huh. Y no por ser edificios públicos, sino justamente cuando más alto era un edificio, más míseros eran sus habitantes. Se trataba de edificios de departamentos que ya había 1000 años antes en Tiro. En Tiro era una ciudad, especialmente la que se llamaba Nueva Tiro, una ciudad fenicia, una de las 3 ciudades fenicias, Biblos y Don Tiro, ¿no? En Tiro había una isla que estaba apenas separada de la costa, y después hicieron como un puente, después se fue amontonando tanta basura que ya no fue más isla, se unió al continente. Y ahí, allá, calculo yo, en el siglo XII, XIII antes de Cristo, había una actividad en épocas del Segundo Imperio de los Egipcios, una época donde por esa zona andaban los hititas, los egipcios, incluso los cretomicénicos, todos pueblos muy navegantes y muy comerciantes. Y Tiro era algo muy parecido a una gran metrópoli actual. Y tenía edificios altos. Ahora cuentan que los edificios no estaban ocupados por personas pudientes, sino justamente eran edificios que ocupaban pequeños mercaderes, gentes que tenían trabajos más bien humildes, que se amontonaban y se hacinaban en aquellos lugares, ¿no? Hay información contradictoria acerca de cómo eran los edificios. Algunos dicen que se parecían al zigurat, es decir, cada piso era un cacho más chico que el anterior.
¿Y tendrían un concepto piramidal?
No tanto por un concepto piramidal, sino para que no se le venga todo abajo, claro. Como hace uno con las pilas de naipes, ¿no? Uh-huh. Pero otros decían, yo creo menos en esto, porque esta fue una idea posterior, que estaban un poco inclinados para afuera, y esto es más medieval, para poder tirar las aguas menores a la calle, ¿no? El tipo sacaba una escupidera por la ventana y la tiraba. Claro. La inclinación del edificio favorece esa maniobra.
O sea, dos ideas opuestas, porque estamos hablando
dos ideas edificios opuestas, claro. Cada vez más chico, claro, en forma de pirámide, y la otra, exagerando, podríamos decir en forma de pirámide invertida, cada vez más, más grande, o en todo caso, con una inclinación. Quiero decir que entonces la idea de los bomberos no era china y era muy muy anterior al año 1132.
Claro. Además serían muy frecuentes los incendios porque permanentemente se utilizaba el fuego, digo, para iluminar, para cocinar, para,
claro,
todo,
pero para todo,
mucho.
Claro, y el material también en el caso de Canchego, claro, mucho más que en Roma.
Claro.
Pero en Roma también, no crea que en Roma eran todos edificios de como piedra, los que han quedado.
Claro.
No eran todos el Coliseo Romano y al lado el Foro, en fin. No, habría casas de madera, naturalmente. Pero Augusto había formado un cuerpo de bomberos al que nadie quería pertenecer porque los tipos se quemaban fulero, ¿no? Y entonces, como en las naves de Colón, ponía, no sé si preso, pero sí gente que quería salir de alguna situación difícil. Tipos que tenían cuentas con la justicia o que estaban deudas muy grandes, entonces iban ahí y algo le perdonaba. Bien, pero volvamos aquí a Canchego. En Canchego imitaron la organización de bomberos que tenían en Caifón, la capital del norte, y tenían unos bomberos. En el año 1132 el fuego asoló Caifón, la otra capital, 4 veces, al año siguiente 5 veces. Dichos incendios se desplegaban con tremenda voracidad y destruían alrededor de 3 kilómetros cuadrados por hora.
¿Por hora?
Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas de la zona, que no se quemaban, desde luego. Cuando el fuego se apagaba, la venta de bambú, esteras y madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas que se volvían a incendiar al poco tiempo. Esa era la vida allí incendiarse, construir, incendiarse, construir. Allá por el 1137, cuando Hangzhou padeció un incendio, fueron destruidas 30.000 viviendas. Entonces se resolvió imitar la organización de Kaifeng. En los barrios más poblados pusieron torres de inspección. Había 10 en total. Si aparecía el humo en algún lado, los soldados de guardia anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas y prendiendo faroles, con lo cual era peor el remedio que la enfermedad. La ciudad se dividió en sectores. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en extramuros. Se formó un ejército en el primer cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego. Llamémosle bomberos, ¿no? Eran 2.800 hombres con sus correspondientes baldes. Tenían también sogas, banderas, hachas, sierras, faroles, y qué sé yo, de todo. Se los reconocía porque andaban por la calle con un balde colgando de la espalda. Entonces decía, ahí va un bombero. El equipo de bomberos, las cuadrillas, no estaban solas cuando el incendio se declaraba. Una parte de las tropas acantonadas en Hangzhou se movilizaba al instante. Entre los 2.800 hombres destinados a prevenir incendios, había algunos que se encargaban de la vigilancia. Se reunían en refugios que se ubicaban cada 300 metros y vigilaban. No, cada un minuto informaban, no hay ningún incendio. Escribe Marco Polo. Una parte de los guardias patrullaba las calles para verificar que no se hicieran fogatas. Escribe Marco Polo, un asiento más veneciano. Ni que prendieran luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, le hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía presentarse ante los magistrados. Si el tipo no presentaba una excusa válida, como por ejemplo, me olvidé, era condenado. Ahora, esto perjudicaba muchísimo a los habitantes de Hangzhou, puesto que su vida nocturna, que había sido siempre muy intensa, empezó a aflojar. Todos los establecimientos que antes se mantenían abiertos toda la noche, bailongo, casas de tolerancia, peringundines, claro, tabernas, etc., baños públicos, empezaron a padecer mucho. Y no había ni siquiera en Hangzhou alumbrado público para no provocar incendios. Ordenaron apagar todos los faroles. Y quienes caminaban por la noche debían hacerse acompañar por algún hombre de la cuadrilla que tenía faroles aprobados por el emperador, que los aprobaba uno por uno. Incluso las familias ricas alquilaban casas caras. ¿Y cuáles eran las casas más caras? Al costado del río. ¿Para qué? Para poder apagar el fuego rápido, claro, rápidamente, en caso de incendio. Bien. Así la vida de la ciudad se menoscababa ante el peligro del incendio. Y como tantos de nosotros, eran menos felices solo para no incendiarse. Tan grande era el miedo que hubo que el propio emperador prohibió a la gente que se aterrorizara.
Difícil. Es que estaba aterrorizado, que iba detenido, era un delito.
Efectivamente, prohibido aterrorizarse. Especialmente al oír historias de incendios o al comunicarse el inicio de uno. O sea, empezó un incendio y todo, como yo en la Pelopincho. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban momentos favorables durante la diáspora que se desataba luego del incendio, de cada incendio. A tales hombres, a tales ladrones, se les llamaba los seguidores del fuego. Y se les penaba con la muerte, se les penaba. Un gran número de supersticiones cundieron por temor al fuego. Se creía, por ejemplo, que cuando una ballena encaleaba en los bancos de arena del río Zhejiang, seguro que un incendio se desataría inmediatamente. Si el emperador estaba de mal humor, también era augurio de incendio. El vuelo de los pájaros contra el viento, el rapto de muchachas hermosas en manos de enamorados no correspondidos, todo eso producía incendio.
Era fácil augurar incendios ahí.
Sí, y además acertabas casi siempre, porque como había incendios...
Te lo dije.
Claro, pasaba algo y ahora vas a ver que seguro hay un incendio. O sea, Cuando una sociedad vive amenazada por algún mal posible, por ejemplo un incendio, hay que tener mucho cuidado de quienes de modo falaz e interesado hacen correr el rumor de que determinados hechos producen incendios.
Claro.
Así que hay que estar muy atentos para diferenciar lo que produce incendios de los que no lo produce, y también lo que es un incendio de lo que no es un incendio. Había una comisión de funcionarios que ante lo que parecía un incendio lo examinaban y se pronunciaban: esto es un incendio, esto no lo es.
Pero se expedían rápidamente.
Se expedían rápidamente, incluso a veces antes de que terminara de incendiarse completamente la propiedad cuestionada. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los incendios en Hangzhou, que nos remite también a una a una forma de vida de las ciudades antiguas, de las ciudades medievales, y aún de las ciudades hasta hace unos dos siglos, que es la continua aparición de incendios, continuamente, y la posibilidad de que algún incendio terminara con toda la ciudad, como ocurrió en Londres, por ejemplo. Pero es como dice usted, por los artefactos que todos dependían del fuego, por unas formas de construcción, y por unos materiales también, distintas cuestiones que hacían que los incendios fueran 100 veces más frecuentes en aquellas ciudades que en estas que hoy conocemos. Uh-huh. Así que hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia, esta circunstancia, al discotecario, que se indignó.
Ajá.
Aunque no supo explicar bien por qué.
Sí.
Mostró inmediatamente un matafuego que extrajo del bolsillo interior de la americana, un hacha y una manguera.
Bombero voluntario, seguramente.
Y una manguera. No, no, diciendo que la radio estaba preparada ante cualquier incendio. Incluso este, dijo, sacando una antorcha del bolsillo de atrás del pantalón,
frente fuego
incendió la discoteca. No sin antes darnos un disco, ya que le hablábamos nosotros de incendios famosos, el incendio de Roma por Nerón, los reiterados incendios de Hangzhou, el incendio de Londres en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Y este hombre dijo: a mí déjame mi barrio.
Ah, mira.
Sí, sí. Aseguró que en el barrio de él no había incendios y que, de todo modo, cuando los había, las cosas que se incendiaban eran tan deleznables que todos lo tomaban como una buena noticia. Escucharemos entonces A mí déjame mi barrio, un tango realizado en ocasión de uno de los tantos incendios de Hangzhou, en la versión de don Edmundo Rivera. Adelante.
¿Quién me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacinos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame en mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tanqueo se remoza de madres olorosas, aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, viento sala se va, la inquietud de otro cielo sin el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. que me rade de usar, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas, y hasta la tapial se remosa de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas sin todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querejo París.
A mí déjame en mi barrio, decía Edmundo Rivero.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Hola amigos, les habla Cuti Carvajal, simplemente para invitarles al Teatro Ateneo. Estamos cumpliendo 20 años con Roberto, con nuestra música, y brindar por la vida, por la música, por el folclore, por nuestros parientes. Los esperamos.
Cima Producciones se presenta a Cuti y Roberto Carvajal en el ND Ateneo, viernes 19 de diciembre, 23:30 horas, en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en venta en boletería del teatro o llamando a Ticketek 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas,
todos los que hacemos Radio 10,
elegimos
pasarla con vos.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la Plaza de Buenos Aires. Toda esta semana vamos a estar aquí. Corrientes 1660, pueden venir, la entrada es libre, sí, y gratuita.
Hola.
Y han llegado muchos libros, también creo que discos, revistas, de todo un poco.
Sí, si quieren empiezo por los discos.
Dale.
Llegó uno de Andrea Bocelli, Incanto, se llama. Después quedó aquí uno de Néstor Piru Gaveta, Tango. Sebastián Luna, director musical, y Raúl Garelo y Diego Vila, músicos invitados. Se llama Embelecos el disco.
Bueno,
hay unos duetos de Pavarotti que le mandaron también.
Miramos qué lindo.
Y uno que por la tapa, yo no conozco a la intérprete, Lorena McKennitt, me imagino de ser o música celta o algo por el estilo, que me da, sí, la impresión, ¿no?
Hay uno tocando la gaita, ¿no?
No sé, pero por el dibujo me da la impresión que tiene algo que ver con,
sí,
eso,
debe,
¿no?
Ser.
Y después llegaron unos discos que...
No, este es el... A ver... El sueño de una noche de invierno.
Y llegaron acá, Alejandro, también unos discos que yo recomiendo mucho para los que tienen hijos, que son dos de Luis Pesetti, Inútil Insistir, y un recital que dio en México, un recital en vivo.
Tenemos aquí libros, aquí ha llegado El periodismo porteño en la época de la independencia, de Armando Alonso Piñeiro, editado por la Academia Nacional de Periodismo, que viene con una amable dedicatoria del autor, Armando Alonso Piñeiro. Han llegado también estos libros de Corregidor, un diccionario de actrices del cine argentino, 1933-1997, de Roberto Blanco Pazos y Raúl Clemente. Hermoso, estamos viendo algunas...
Sí, algunas actrices.
Algunas que... actrices cuya foto aparece aquí.
De belleza singular,
muy bonitas,
¿no?
Como Laura Hidalgo, por ejemplo.
Graciela Borges, una foto preciosa. Fantástico. Y actrices inolvidables como... Bueno, están todas, ¿no? Pues Nini Marjal.
Sí, sí. Bueno, diccionario de actrices del cine argentino, de Roberto Blanco Pazos, Raúl Clemente, corregidor. ¿Qué tiene usted?
Muy bien, han llegado revistas, el Tangauta, la revista Historia, Fundamín, la revista de la Fundación, y la revista Debate, que además trae una nota de con nuestro amigo Gillespie, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que recuerda cómo empezó a tocar en Sumo.
¿Cómo empezó? ¿Por qué todas las notas empiezan? ¿Cómo empezó usted...? Y se detienen inmediatamente.
En vez de empezar por el final, por lo de ahora.
¿Qué es lo que importa?
Sí.
A mí siempre me empiezan a hacer notas y me preguntan dónde nací, y cuando llego a los 12 años el tipo se va.
Porque usted es muy detallista también, Alejandro. Para...
No, pero es así. ¿Qué importancia puede tener? ¿Dónde nací? ¿Dónde me crié? O qué sé yo. No es importante eso.
Sí, estoy de acuerdo.
Y más cuando tenemos, qué sé yo, media hora para conversar, o una hora. Y quiere que empiece a contar mi vida. Siempre termino contando nada más que mi niñez. Y pues que nada, sea nada interesante, pero por ahí, si uno ha contraído algunas destrezas y quiere explicar lo que piensa acerca de algunos procedimientos artísticos, sería bueno llegar a la época en donde empezó a desarrollarlo. Pero bueno, pues eso.
Así es momento de noticias, ¿eh?
Bueno, vamos.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimos. Murió el repartidor baleado en Quilmes durante un asalto. La semana pasada había sido abordado por 2 criminales. Las balas le habían ingresado por la espalda y desde entonces estuvo en coma grado 4. Los bancarios ratificaron el paro para mañana y el viernes. Serán los bancos estatales y algunos privados provinciales. Lo confirmó el secretario de prensa del gremio, Eduardo Berrospe.
Nosotros hemos venido postergando los paros para alcanzar una solución como muestra de responsabilidad ante la sociedad, ante los usuarios del sistema financiero y ante el propio gobierno nacional que respaldamos. Y respecto a los bancos que no están cumpliendo con los despedidos, va a resolver el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Bancaria, porque esa comisión tiene que producir un informe el viernes y vemos que no llega. Este año los bancos están ganando en promedio un 38-39% más que el año pasado.
El gobierno lanzó líneas de crédito, los préstamos a tasas 50% inferiores al promedio del mercado. La semana próxima habrá una nueva licitación al respecto. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Ahora podés llevar a tus artistas favoritos siempre con vos. Luis Miguel, Ricardo Arjona y Maná suenan en tu celular. Envía un SMS con la palabra Latino al 10010 y baja de sus mejores temas. Latino al 10010 y enamórate con Luis Miguel, Arjona y Maná. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección de ayuda al ama de casa. Por ejemplo, ¿cómo salvar una torta? Una torta que le salió mal, o que se le requemó. ¿Cómo salvarla, quiero decir?
¿Cómo salvarla? Un salvataje de torta.
Sí, efectivamente, porque usted, por ejemplo, ve una torta que le ha salido mal o está cruda, ¿y qué hace? Se da muerte.
Sí.
Una se suicida.
Sí. No, espera, no sea tan drástica.
O concurre a un monasterio y empieza una vida... Sí. Retirada del mundo.
El bizcochuelo quemado tiene el más alto índice de suicidio en la cocina.
Efectivamente. ¿Dónde se suicida más la gente? En Suecia.
Sí.
¿Por qué se suicida en gente, más gente en Suecia? Siendo que es el lugar donde mejor se vive.
Tiene un alto nivel de...
Entonces, porque en el promedio, como no te asesinan y no te morís de hambre o enfermedades, entonces es muy alto el promedio de suicidio, ¿no? Porque claro, se viva mal en Suecia. El promedio es alto porque se vive bien, ¿se entiende claro esto? Hay lugares donde no llegas a suicidarte porque te matan antes.
Claro, eso le iba a la estadística, sí.
Bueno,
sí,
pero no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo salvar una torta, ¿eh?
Salvemos una torta, amigo repostero.
Bien. Si le salió hundida en el medio, señor.
Ah, ay, no te la como ni loco.
Ay. Eso es lo peor.
Y después viene mi marido.
Sí.
Y me hace una escena.
Ah, es terrible, tiene razón.
Sí, me hace una escena de un guapo de 900.
Pero lo usa de panera, si le salió muy hundida.
Puede ser de fruta, y claro, ya está. Algo así. Déjela terminar de hornearse, y una vez cocida, quítele el centro con un cuchillo filoso, y mantenga ese cuchillo, por si su marido hace algún comentario, en la mano. Dice, humedezca con licor a su marido.
Sí, porque no es lo mismo cuando está
mojado. O sea, haga una rosca. Si le salió hundida en el centro,
claro,
le corta y le hace un agujero y le queda una piola rosca de rey.
De rey, le pone un huevo. Ya está.
Y viene su marido y dice, ¿sabe lo que es esto?
Sí.
No, dice el marido. Una rosca de rey, le dice usted.
Y el marido dice, pero listo, estamos en julio.
Sí.
Dice el marido.
No importa, dice. Más a mi favor. ¿A usted cómo le gusta la rosca de reyes? ¿Con el agujero grande o chico?
¡Qué pregunta!
Es una pregunta.
¿No sabe que hay gente no egresó de repostería en la mesa de examen por esta pregunta?
Claro, porque los panaderos inescrupulosos te hacen el agujero grande.
Claro.
Justamente para ahorrar.
Para afanarte.
Porque te mezquinan.
Sí.
Entonces parece de ahí un hula hula.
Sí.
Claro, y además el huevo también ocupa un espacio que no es redituable para el comensal.
No, al contrario, en el huevo perdemos plata, señor.
Sí.
Pierde plata usted, pero si
el
no...
El volumen del huevo...
En cuanto a la superficie, no cubre tanto...
O sea,
¿no?
Es más barato el material de que está hecho la rosca que el huevo para nosotros. Así que nosotros a veces nos hacemos los gilanos con el huevo.
Sí, ponemos una piedra.
Ahora, ¿en qué se diferencia entonces la rosca de Reyes de la rosca de Pascua?
En la fecha.
Eso en primera instancia.
Y no exagera usted con el azúcar ese.
Ah, ¿a usted le gusta con poco azúcar? Le voy a decir que a mí lo único que me gusta de la rosca de Reyes y o Pascua es el azuquitar arriba.
Esa nieve.
De modo tal, no, esa nieve, esa mezcla.
Y la pastelera.
La crema pastelera. Eso que va siempre ahí. Entonces, sí, yo me la como.
Se come la parte de arriba usted, ¿no?
La muerdo con dientes prognatos. Es decir, con la mordida al revés.
y deja... Jodida, y deja lo otro.
Y deja lo otro, esa base que
no sirve de nada.
Para sostenerla.
Hay que cortarla de arranque y se hay que cortarla.
Las personas mayores.
Y sí, le gustan esas cosas verdes que tiene como morrones, ¿vio? Que tiene... ¿Qué es eso?
¿Qué morrones?
¿Cómo le gusta ponerlo, Pablo? Nunca comí con morrones.
No,
¿qué dice? Es el famoso agridulce, dice usted.
Pero es parecido al morrón.
Ya sé, ya sé. No, sí. Es una cosa medio verdosa.
¿Qué es? Dígame qué es.
Nunca lo sé.
Una babosa, una lombriz. No sé qué se le puso arriba. Sí,
como unos adornos
que le ponemos. Feo.
Nosotros aquí en esta panadería.
Ah, tenemos, este, no. Él es un artista. Los dibujos que ha hecho en las roscas,
ajá,
han sido premiados en bienales de arte.
Mire usted, ¿y con qué dibuja? ¿Con la guinda?
Con el dedo.
¿Qué hace bajo relieve?
Le moja en el dulce leche y le entra ese dibujo.
Le escribo cosas a la rosca, no sé, los mensajes.
Sí.
O que da gracia que lo que, qué sé yo, esas cosas así.
Menos mal que llegaste.
Claro, ojalá que este año sea mejor que el anterior.
Sí.
No sé.
Sí, para vos, Tito.
Le diría algo, pero justo me encontré con el huevo.
¿Y usted hace personalizado esto? ¿Se le puede encargar?
Sí, llegado el caso, sí. Dijo, Mónica.
Sí, es otra...
Ah, qué lindo. Claro, ah, claro.
Esta rosca. Sí. Mirá qué rosca.
¿Y usted hace cuánto que rosquea, se dice, o que... ¿Cómo se hace? El verbo de hacer rosca.
De hacer rosca es rosquear.
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 Yo rosqueo, ¿cuánto hace?
20 años prácticamente. 20
años prácticamente. 20
años en la rosca.
20 años.
Sí,
cuando
vinimos
acá, no había nada acá.
No.
Bueno, ahora...
Y él fue el primer tipo que hizo la rosca derecha. Pues la hacía así como pudín.
La gente decía, ay, pero ¿por qué? Me decía, Amado. Me llamo Amado.
Ah, sí.
Dice, ¿por qué la rosca? Y yo empecé, mejor derecha. Dice, derecho viejo, si lo comemos. Y el agujero... No existe prácticamente, desaparece entidad el agujero.
Pero usted hizo es un budín.
¿Sabes cómo hacía yo la rosca derecha? Hacía primero la rosca como siempre. Le hacía un corte y la enderezaba.
Sí, así.
¿Y el huevo dónde lo pone?
Arriba, sí. En el medio.
Bueno, un paquetito aparte para que la gente lo ponga donde quiera.
Cosa así,
¿no? Ahora le puede quedar como una S si lo pone al revés. ¿Cómo le ponía
como
la...?
Con una S.
Claro, se pone media rosca.
Lo enderezaba.
No, él fue el innovador. Él fue el primer tipo que enderezó media luna, por ejemplo. Y
enderezamos la media luna esa que había acá.
Nos llenamos de
plata.
Pero
usted hizo el vigilante. Es
incluso
eso,
¿no? Enderezamos media luna de otras panaderías.
Sí, nos venían a buscar. Se lo quisieron llevar a América.
Déjela que yo se la enderezo y después la vine a buscar. En una hora.
Sí.
Se endereza a media luz.
Y se torce en vigilante también.
Así es.
Digo, para ampliar la actividad.
No, pero él enderezaba. Él es muy bueno enderezando.
Ah, sí.
Te la deja en línea recta, perfecto.
Está todo derechito, de hecho, está todo ordenado.
Ah, lo que es con la ropa este hombre.
Y después hacíamos un combo con la rosca derecha y otra tradicional.
Sí.
La vendíamos juntas.
Exactamente.
Ah,
y se armaba un...
Sí, y la
para...
Espera que se la envuelve.
Va todo en el mismo paquete.
Claro, más cómodo de llevar.
Y después él decoraba la vidriera con eso. Y le quedaban vidrieras preciosas, me acuerdo. Sí.
Ah, mire.
Ay, dice, no pude menos que entrar.
y cañoncito, ustedes también.
Sí, pero cañoncito? Ojo con los cañoncitos porque él los rellena con la boca.
No me digas.
Se gana un 40% de velocidad.
Sí.
Yo, en vez de usar manga.
Sí.
O mismo alguno que te lo acomoda con el dedo, eso es
horrible. No, eso es horrible.
Entonces, ¿sabes qué anduvo haciendo con el dedo, el chico?
Horrible.
Y te lo empujan así, y vos entras y lo ves. Bueno,
más después que sacar el dedo.
Me pongo el dulce leche, nosotros usamos un dulce leche muy liviano.
Sí.
Me lo pongo bien adentro de la boca.
Mucho,
Un medio kilo, por ejemplo. Y entonces después hago
las
así.
Pone...
Sí. Enarco las cejas primero, ¿no?
Sí.
Después hago así, pongo la boca así, agarro los cañoncitos que ya están vacíos,
sí,
que ya vienen.
Sí, lo hacemos vacío nosotros los cañoncitos primero. Sí. Es una locura verlo,
Y lo va llenando
porque
con
sabe
la
boca, que lo hace. Él se inspira y se pone música. Ah, y lo hace con música. A veces pone todos los cañoncitos en la mesa y va así al bordecito.
Ah, es como un círculo.
Elaboración a la vista.
Sí. Hace como un círculo le queda. De...
La gente viene a ver cómo los elabora.
Como
no, pero discúlpeme.
Siempre nos gustó la innovación. A nosotros nos echaron del sindicato de panadero porque siempre buscamos innovar. Estamos un poco
innovamos ahí.
Pero en eso no, a mí es que me gusta aspirar el dulce de leche del cañoncito. Yo lo aspiro.
¿Y aspirelo?
Sí, pero sí, sí.
Yo no lo puedo aspirar.
Si el señor lo sopla y
yo. Si no, me lo comería yo.
Claro. No, una sola vez aspiró y lo tuvimos que internar.
Sí, claro, yo siempre respiro por la nariz, ¿me interpreta?
Sí.
No, se nos ahora, si yo respiro por la boca con medio kilo de cerebro, no. Me lo trago.
Se muere ahogado.
Me lo trago.
Es espantoso.
Se muere ahogado y perdemos medio kilo de dulce de leche. Claro. Perdemos plata.
Yo no estoy interesado en aspirar lo que el señor sopla, discúlpeme.
Bueno, hay que saberlo, ¿eh? Porque
¿te pasás cuando te pasabas?
Cuando estuve de vacaciones que vino uno.
Al gordo. Oh, el gordo vino sí, a reemplazar.
No.
Cada dos cañoncitos medio litro. Un día le pegó en el ojo uno.
No,
se pasó.
Pero además se quejaba porque era muy descuidado.
Como una zarbatana le quedaban
sí,
los cañoncitos.
Sí, además.
Él sabe la cantidad exacta. No, jamás desbordó un cañoncito él.
No, jamás.
Jamás.
Y en el medio no les queda una cámara de aire porque los cañoncitos.
No, porque no, eso en algunas panaderías poco escrupulosas.
Estafa se llama.
Que te ponen.
El borde, sí.
Adelante y atrás. Y adelante, en el medio quiero decir,
sí.
Aire. Y aire, vos le pegás un tarasconcito y está vacío.
Sí,
no. Y yo dije, no, está vacío.
¿Cómo dice?
Está vacío.
Sí, no, hay, nosotros tuvimos una época, bueno, nada tiene que ver con la ética, nosotros vemos la panadería desde otro lugar. En una época sí. Él estaba tan enojado que iba y te mordía en las panaderías del barrio, te mordía el cañoncito para ver cómo
iba
estaba.
A morder, y le digo, mire.
Mirá. Iba catando.
Y le decía a toda la concurrencia, miren.
Sí.
Miren cómo deja todo adentro en el medio aire.
Este es tu panadero, le gritaba sí. A la gente.
Y le dejaba una tarjeta de nuestra panadería.
Sí.
Ahora, y discúlpeme, ¿el pionono lo hace con el mismo dulce de leche?
Efectivamente, pero pues ya no tengo necesidad de ponérmelo en la boca.
No.
¿Y cómo lo untan?
Con la mano.
Con la mano, con un cuchillo, ¿qué se cree que estamos locos?
Ah.
El señor, cada vez que le digo una cosa,
sí.
Enseguida va buscando a ver dónde puede estar el
no, chiste. Es muy particular la forma de producción que tienen en esta panadería.
En esa parte sí, pero el pío, no. Era una panadería, y yo no lo damos. El pío no.
No, lo hacemos así, lo único que no lo enroscamos. El pionono.
¿Cómo no lo enrosco?
No.
Lo vendemos,
vendemos así.
Como un matambre extendido.
Como la rosca derecha, el pionono...
Está liso.
Desenrollado.
Sí. Enrollalo vos.
Pero eso... Lo enrolla usted a su gusto. Sí. A alguno le gusta enrollarlo apretadito.
Claro.
Sí. Otro lo enrollan apenas, que lo dan vuelta así. Ah.
Pero es difícil porque yo lo enrollo y me queda como un cucurucho después. ¿Sí?
Porque lo empieza a enrollar de la punta.
Claro, pero arranca el medio.
Corriendo.
No, bueno, por eso nosotros no lo enrollamos.
No, pero
te lo llevo así en la mano... ¿Cierto?
Sí.
Pero yo prefiero si me lo...
33.
No, espere, señor.
Bueno, pues usted compra, usted pregunta y no compra nada. Escúcheme, por lo menos un cuarto de bizcochito.
No, pero yo quisiera que me lo enrolle usted.
No, es otro precio.
Sí. Bueno, porque él termina de enrollarlo y te lo autografía.
Lo nuestro no es enrollar.
No. No, lo nuestro es otra cosa.
¿Y qué? Discúlpeme, además...
Bueno, innovar. Nosotros hacemos bizcocho, por ejemplo...
¿Bizcocho de grasa tiene?
Sí, con premio adentro.
¿Con premio?
Sí, hacemos un bizcocho de grasa que viene con premios adentro, con chiches.
Pero uno se lo puede tragar si es muy chiquito el bizcochito.
Pero nosotros le avisamos que no se lo trague porque tiene un premio adentro, se lo decimos, ¿eh? No es que lo hacemos para
molestar. El premio es una casa.
Sí.
Ah, bueno.
Una casa en Bulón.
Sí.
Es lo que está dentro, no es la casa, se da cuenta. Claro. Es un papelito que dice, vale por una casa, preséntese, sí. El escribano testa, es eso, para escritura.
Sí, en media hora.
Está certificado por escribano sí, que el premio
sí,
está.
Sí,
el premio está. Sí, sí.
Tenés media hora nada más.
Es una, sí. Aparte es una casa, no es, tampoco la querés.
Tampoco,
¿qué querés? El negocio nosotros lo hacemos con la escritura del escribano.
Sí. Estamos tocando
una casa vale es... ¿Qué valdrá? 700 pesos.
Acá. ¿Pero qué? ¿De bambú?
No, sí, en Hancheu.
Ah.
Y la escritura vale 1.400, así que nosotros vamos. Bueno, pero no importa, no sé para qué le cuento estas cosas.
No, porque me explicaba de lo de los bizcochitos de grasa. A mí me gustan los cuernitos y los libritos de grasa. ¿Ustedes hacen cosas con grasa?
¿En qué panadería usted? De todo, prácticamente casi todo se hace con
todo
grasa.
Todo se hace con grasa. Con grasa incluso de cerdo, ¿no?
Sí, porque acá hacemos lechones para Navidad también nosotros.
Y entonces, ¿qué hacemos? Fíjate cómo hacemos rendir todo. Matamos el cerdo, ¿no es cierto? Sí. Le damos muerte...
A ustedes mismos, ¿no?
Nosotros.
Sí, con nuestra propia mano.
Nosotros, el señor, que es cruel...
Sí.
Todo va...
O sea, si yo le traigo el chancho, usted lo mata.
¡Ah! Oh, sí, no sabe la alegría que me da.
Lo mata con sus propias manos.
Sí, a las trompadas.
Se le arroja adentro del chiquero, viene gente también a verlo. Sí. Y se tira
a los piñones.
Y el chancho a veces vio cómo es, lucha por su vida.
Sí, 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 es la pulsión.
Y él también, ¿eh?
Sí, yo también.
Y otra que.
Bueno, igual yo no le llevo nada, ¿eh? Claro. Al que al mejor, al que cae primero.
Hay gente que viene y se ve el chancho.
Sí.
Ay, y apuestan.
Refiriéndose al señor.
Sí. Sí, se arma linda, se arma linda.
La grasa del chancho, lo que queda. Con el cadáver del chancho.
Con grasa de chancho hacemos. Mire, cosas dulces se hacen con grasa.
Sí, claro.
Sí, por ejemplo, observe este cañón de crema que acabo de rellenar.
Pero...
Lo acabo de rellenar con mis propios labios.
Pruébelo.
Sí, señor, pero...
Pruébelo. Va a ver qué exquisito. Y sin embargo, la masa está hecha con grasa del mismo chancho que el señor mató ayer.
Sí.
Lo mató a palos.
Esto es una asquerosidad.
Le va a encantar.
Además es insalubre. Esto es colesterol puro.
Mire, este otro cañoncito de crema que yo lo relleno se llama a dos besitos.
Sí.
Que tiene... De un lado dulce leche, del otro crema
sí, pastelera. El mixto. El mixto.
Pruébelo. Ahora se enjuaga la boca usted porque la crema pastelera le queda...
No, yo la tengo en un...
En un cachito.
En un carrilio tengo la crema pastelera y en otro el dulce de leche.
Y no se le mezcla, ¿eh?
No se me mezcla, no se me... Mire, yo le abro la boca, usted me mira...
Sí.
Y va a ir todo perfectamente.
Va a ver que la lengua es una pared.
Le pongo la lengua vertical.
Sí. Sí. Queda como una medianera.
Sí, sí, sí.
No, es increíble, lo filmaron, sí, lo filmaron a él.
¿Y el chantilly, la crema chantilly, quién la hace? ¿Usted también?
La crema chantilly no trabaja.
No, nosotros no.
Porque se pudre.
Sí.
Se pudre, nosotros la dejamos ahí y
se pudre. Pero todo se pudre, la crema pastelera.
Ah, sí, más tarde o más temprano todo se pudre, sí. La cuestión es tratar de venderlo sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
¿Cómo?
Nosotros teníamos, por ejemplo, un imperial soviético.
Sí.
Incluso de antes que antes de sí del tema del
del problema
de
político
la perestroika bien
sí
y no lo vendíamos esas cosas
no nadie come
siempre te queda uno de clavo viste
claro y me dice Amado me dice yo me llamo Amado no. Dice se está pudriendo el imperial ruso me dice
A los 3 meses, 4 meses haberlo hecho, le dije.
A ver, sí, y lo miramos.
Se había puesto verde.
Levantamos la tapa, era una podredumbre, ¿no?
Lo tiró.
No, hicimos una torta más grande.
Sí.
O sea, el centro del imperial ruso. Y afuera...
Bizcochuelo,
todo merengue.
Durano, la Liva.
No, la Estatua de la Libertad.
Sí.
Al otro día lo compraron.
Sí, le pusieron
el gobierno imperial ruso.
Sí, por un cumpleaños de 15.
Como una mamusca, pero de imperiales rusos.
Eso, qué rico, la parte del medio. Había una cosa verde, dice qué.
Sí.
Morrones.
Pero eso que le ponemos morrones.
Los morrones de decoración.
Los morrones del arroz.
Pero usted vino a molestar acá.
Porque ¿no quiere una bola de fraile?
No, bola de fraile, ¿tiene alguna atracción especial la bola de fraile?
¿Cómo? ¿Una atracción especial? Manjar de los dioses.
Por favor, es un néctar y rebota.
Dígame, pregúnteme qué prefiero comer antes que ninguna otra cosa.
Pregúntele.
¿Qué prefieres comer antes?
Dígale, Amado, dígale, Amado, pregúntale.
Amado.
Bola de fraile.
Sí.
¿Bola de fraile?
Bola de fraile.
Ah.
¿Y qué trae adentro? No me digas que también rellena.
Puede no tener nada.
Ah, son sorpresas.
La bola de fraile lisa y llana, así a la criolla.
Llana no es.
Y después está la otra, que es con relleno. Que también la relleno con la boca.
Sí. Le pone queso.
Sí. U dulce de leche, u pastelera. O una pasa de uva.
Sí.
Una pasa de uva.
O una aceituna.
¿Y cómo la incrusta en el centro?
Ya, no, eso es con.
Eso.
Con una bombilla. Le clavo la bombilla y le soplo la pasa de uva.
Son sistemas, ¿vio?
Son sistemas claro. Para agilizar la. La producción.
Sí. O sea, su habilidad es la boca, todo lo hace con la boca. Sí, así sí. La...
No crea, con la mano también, ¿eh? Nosotros hacemos el panadero, el repostero, el artista pastelero. tiene también en las manos un gran aliado, pero ¿sabes? Discúlpame que te tutee.
No, está bien.
Adelante, Amado.
Podría, sí. Amado, si querés, llámame por el apellido. Mío.
Bueno, mío.
Qué feíto.
Este, lo principal es los ojos. Porque la comida muchas entra. Veces, ¿por dónde te entra?
Por los ojos.
Ahí está.
Hay un cartel que pusimos nosotros.
Sí, la y le por sale por la boca a usted, pero...
Sí. Sí. No, eso lo ponen los chicos del barrio, porque nosotros ponemos... Nuestro lema, dice, es la comida entra por los ojos, y abajo los chicos ponen.
Sí.
Y etcétera.
Ahora, escúcheme, amado mío, usted hace...
Que no lo escuchen, ¿eh?
Le presento a mi hija Cielo.
¿Le dice Cielito?
¿Qué?
¿La llama Cielito o le dice Cielo?
No, Cielo, Cielo mío.
Muy bien, Cielo mío. ¿Cremona hace?
¿Qué?
La cremona, vio, de que es también con grasa como una rosca cerrada.
La cuna de Stradivarius. Claro, los violines de Cremona.
Que tiene muchos pinches, este...
¿Sabe lo que no hacemos nosotros?
¿Qué hace? ¿Qué no hace?
Pan.
Pan, claro.
No la embocamos, no sabemos el pan.
Nos sale...
¡Oh,
hermoso! ¡Fatal! Oh. Una porquería, se nos quema.
Sí,
la mira crudo adentro, crudo adentro.
Sí.
Un panadero
que... quisimos hacer una innovación también. Te damos la caja, la... ¿Cómo se llama? La corteza...
Sí.
...en un paquetito y la miga en otro.
Juntalo vos.
Ah, lo tienes que armar.
Juntalo, claro.
Sí, pero eso es
hacíamos el pan primero igual, ¿no? Después, él con el dedo le sacaba toda la miga de sí. adentro y le envolvíamos en una bolsita de plástico y le poníamos un cartel que decía, miga.
Sí.
Si quiere abrir el paquete, bien.
Sí.
Y después teníamos la corteza. En otro, corteza, miga. Y venía... Pero empezamos a tener un lío. Porque eso funciona si es pareja la cosa.
Si se llevan uno y uno.
Pero la gente pensó que le gustaba más la miga.
Sí, o la
otra. O la corteza, claro, son como dos.
¿Y qué hacemos con la corteza? Teníamos que tirarla la corteza.
Sí.
Entonces, y ahí ya, cuando quisimos volver a vender el pan, nos empezó a salir mal. No sale mal. Mire este pan.
¿Eso es un pan?
Sí.
Sí, aunque negro. Usted no lo puede creer.
Negro, cuadradito, chiquito.
Pero, sí, parece un celular eso, pero
sí.
bueno.
Pero es pan.
Es pan.
Sí. Por ejemplo, nosotros hacíamos un pan, no sé qué producto le poníamos, que vos agarrabas y en un café con leche, mojabas un poquitito, te quedabas sin café con leche, te chupabas todo el
absorbente.
Ah, un pan
negro. Pero esponjoso. Un pan
muy, muy, muy sí. absorbente, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero ustedes...
Como tantos de nosotros.
¿Ustedes lo dejaban levar al pan? Vio que hay que dejar que la levadura haga su trabajo.
¿Qué levadura?
El pan lleva levadura, si no le queda una cosa...
Levadura.
Tiene que levar.
¿Qué llevar?
Levar, que es una cuestión hipnótica, no entiendo.
Para que sea esponjoso.
Bueno. ¿Y qué viene a hacer eso que dice usted?
Pan, el resultado es
no,
pan.
No, pero ese...
La levadura.
¿Cómo el proceso? ¿Cómo es?
Buenas tardes.
Buenas tardes. La levadura, mire, se vende en estos cubitos.
Ah, pero no.
No, nosotros no usamos levadura. No,
cubitos que en North Suiza parece eso.
No, esto es levadura.
¿Y qué efecto le hace a la masa?
La hincha.
A ver, ¿por qué no me da un poco? Mira, justamente acá tenemos...
Malo.
Estábamos preparando pan, intentando. Una vez por mes intentamos nosotros.
Sí.
A ver.
Cuide las proporciones, ¿eh?
Sí. Yo se le echo todo.
No, pero un poquito. No, pero... A ver. ¿Qué va a quedar dentro? No sé.
Uy.
Ay, qué hermoso. Mirá cómo le
hizo levantar, ¿te acordás?
¡Oh!
Mirá.
Uy.
Mirá, van 40 minutos, sigue elevando.
Sí, sí, cuidado. ¿Por qué no saca el ventilador del techo?
Sí, anda corriendo los pandulos. Me está tirando toda la factura del mostrador. Bueno.
Abrí la puerta,
me estoy asustando, ¿eh?
Pará, corre.
Me tiró la heladera, me acaba de empujar la heladera, me la tiró. ¿Cómo lo paro esto?
¡Dámelo!
¡Dámelo!
Cintillos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos. Kirchner insistió con sus críticas a Cobos. El presidente del PJ remarcó que si el vicepresidente sabía de grupos que querían accionar contra el gobierno, tendría que haberlo denunciado.
Es verdad que hubo posiciones antagónicas. Es verdad que hubo miles de argentinos que nos apoyaron y también hubo miles de argentinos que no nos apoyaron. Pero eso es la democracia, es la decisión. Y señor vicepresidente, usted que estuvo con la presidenta el día 9 de junio cuando fuimos a inaugurar el monumento a los fusilados de José León Suárez, usted cuando la presidenta mandó el proyecto al Congreso estaba al lado acompañándola. Que hay que tener conducta y apoyar por convicción. Y si usted vio que había gente que tenía ánimo destituyente y que creía que podía destituir al gobierno, lo que tendría es que haberle dicho al pueblo argentino toda esa verdad, señor vicepresidente.
Llega el nuevo avión para Austral. Se trata de un McDonnell Douglas MD-88 que se incorporará a la actual flota aérea de esa compañía. El avión arribará al Aeroparque Jorge Newbery este miércoles a las 10. Sigue en alza la venta de aires acondicionados. Los comerciantes aseguran que la demanda es similar a la del año pasado. En algunos puntos del país se dan turnos de entrega con demoras de hasta una semana. Así lo establecen fuentes del sector. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 71%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Being beat up and battered around, being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found, and only with her. Reputations changeable, situations terrible. Baby, you're a go-go, and no need with her. I'm so tired of being lonely,
era Traveling Wilburys, manejar con cuidado.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pasado también, y el viernes también. O sea, toda la semana en Corrientes 1660 pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
Dale.
Bueno, un montón de mensajes que han llegado. Acá, bueno, preguntan quién va a salir campeón, Boca, San Lorenzo, Tigre. Me dicen que seguramente yo sé quién no quiero que salga, pero bueno, no sé si ustedes tienen algún pálpito, yo no lo tengo.
No.
No sé quién saldrá.
Un beso, dice aquí, al corte del bisturí para la futura doctora Barbarita, con este calor estudiando la cirugía del hígado. Dice, todo para salvar la vida de las fieles terrenales, Manuela y Maggie, que es la voz silenciada, y además dicen, Coco, te amo.
Acá un hincha independiente cuenta que el domingo la hinchada tiró alrededor de 900 huevos a los jugadores en la puerta del vestuario.
Bueno. Querido Dolina, con el presente mensaje adjunto una servilleta, la encontrará de su gusto. Saludo, Julio.
Amén. Estaba esperando para limpiarme las manos que estábamos comiendo.
Perfecto. Gracias, Julio.
Un chocolatín.
Negro, mandame un beso, que soy Juana, limeña de pura cepa, y te estoy viendo, está aquí en la sala.
¿Dónde Juana? ¿Estás, Juana, limeña de pura cepa?
Allí está.
Hola, Juana. Bueno, ¿qué más?
Luisa de Flores, Alejandro, te escucho todas las noches, sos mi eterna compañía, gracias por todas estas noches a mi lado. Un beso a Barton, que me encanta su voz, aunque no canta como man.
Limeña, que tienes alma de tradición, dice, ¿se acuerda? Se va así.
José Luis de la... ¿Sigo?
Sí.
José Luis de la Plata. Negro, soy estudiante de medicina y estoy por recibirme. Hoy una compañera se desmayó cuando entramos a la morgue a ver unos cuerpos y quedó abrazada al cadáver. Un beso para todos. Bueno, por lo menos no se golpeó, no cayó al piso.
Silvina de Mar del Plata dice que le gusta un chico y no le da bolilla. ¿Qué hago? Nada.
Mónica de San Miguel dice, un beso a Coco porque soy quemera, y un beso también para todos. ¿Le pueden decir a Javier que se anime y seamos papás?
Bueno, un saludo para Juan Carlos, que está desvelando, no, para Juan Pablo, está desvelado cambiando bujías en el taller. Dolina, soy Fernando de Salta, saludos para mi sobrino, bueno, que no puedo venir.
Nené de Caseros, Negro, te amo y me encantás. Quiero mandarle un beso a Alberto y Lucía, que tienen 87 años y te escuchan siempre.
Gracias.
Muy bien, Agustina de José León Suárez dice, como una ingenua, busqué en internet la librería Cocodrilo. Hasta que mi novio me explicó lo que es.
Qué mal estuvo el novio en explicarte, ¿no?
Claro, y ahora me estoy preguntando, dice, ¿cómo es que él conoce tanto ese lugar?
Claro.
Agustina.
Bueno, quédese tranquila, lo conoce todo el mundo, no pasa nada.
Ruth saluda a sus amigas Pato, Marianne, Xime y Julie, que escuchan en casa. ¿Dónde está Ruth? Se ha ido. Dice que le hace muy bien estar acá, pero
se ve que no.
Ah, no, ya está. Bueno, muchas gracias.
Alejandro, te escucho mientras estudio psicología. Mañana rindo el último parcial del año. Deséame suerte, lo dice José de Bahía Blanca, pero que está ahora en Capital Federal.
Quiero saludar a mi papá Oscar, que es locutor de radio en América, provincia de Buenos Aires. Dice Belén, Rivadavia, Estación América.
Claudia de Saavedra, Negro, te escucho mientras limpio la casa y lavo los platos, ya que mis hijos y mi marido no me ayudan en nada.
Bueno, gente de Peguajó que han venido, bueno, mucha gente.
Bueno, Mercedes Mar del Plata dice, un beso a Manuel y a Manuel Moreira y a vos, Negro, que les encanta cómo cantan. Sigan así, dice.
Bueno, vamos a llamar a Manuel que cante, porque estamos roncos nosotros acá, no podemos cantar.
Bueno, y viene con el sordo, entonces.
Sí, que venga el sordo, dale.
Listo. Muy bien, pausa y el sordo.
Adelante.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Hay premios diarios y un auto cero kilómetro para cada uno. Apurate, esta es la última semana para jugar.
¿Qué tienen que hacer?
Completen los cupones de la promo 1x2 con los datos de ambos. Deposítenlos en las urnas y quédense escuchando la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. Este viernes, sorteamos el cupón ganador de un auto cero kilómetro para cada uno. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate. Hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. 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 El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la estrella musical, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, acá Susi de Patricio pide Si no me engaña el corazón.
Ese es un pedacito.
Ah, bueno.
Si no me engaña el corazón.
No sé la letra, ¿dónde está Leo que se le iba a pedir?
No lo sabemos.
Bueno, Marta de Villaluro dice, pide, cobrate y dame el vuelto.
Un cachito, a ver. A ver. Mirá, nieta, es necesario que hablemos como es debido. Porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo mato con franqueza. Sacate de la cabeza tu berretín de mandar, si no ya podés piantar con tu picha de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en pica la milonga, y me gritas, meta y ponga, cherreo, gira la curda, hasta que un día la zurda, de este negro que bien paja, va a empezar a dar baraja, y entonces vas a acabar con tu gana de broncar, envuelta en la mortaja. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mi hijita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás disgustada por mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu madre desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacer patrancha y sin decirle atacate, le rompió el ciruja el mate con el filo de la plancha.
Tremendo, maestro, es.
Acá le piden. Soy Felipe, tengo 11 años, escucho tu programa y pide Yesterday.
¿Usted lo tiene?
Sí. En realidad es un tono más abajo que en sol, pero bueno, vamos a hacerla.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, and not half the man I used to be. Just a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I know. For yesterday, yesterday, love and certain is a game to play. No need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Maestro Patricia de la Plata le pide Contramarca.
Sí, no la sé tampoco. China cruel, ¿a qué has venido?
A ver, China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho mi gancho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición.
Es muy feo, ¿no?
Eso es parte del mismo, de la misma.
Empieza.
Es mejor la intro.
Lleva Contramarca, sosa que en este corral.
Es más lindo eso, sí, que la otra.
Sí. Maestro, acá Flavia le dedica a Sebas, si yo tan solo 20 años tenía.
A ver si tiene un cachito, maestro.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos, dos dulces martirios, yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, yo tampoco ya tengo 20 años.
Bueno. Muy bien, maestro, aquí le piden a Moreira para Guami si puede cantar Golondrinas.
Golondrinas, que le piden a Moreira, que yo estoy completamente ahogado, no puedo ya. ¿En qué tono hacemos Golondrinas? ¿En mi o en fa?
No, en fa no, en fa no, en mi, en mi.
¿Mire, parece? Sí. Bueno. Sí, más allá de mí. Pero estoy buscando... ¿Dónde está? La orquestita que yo tenía por acá. Esta era... Esta, ¿no?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de su lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve.
Bueno, acá Miguel Ángel de Lanús pide Hey Jude de los Beatles.
Hey. Había varios pedidos.
Make it bad, take a sad song and make it better. Remember.
No, ¿por qué hay que gritar? Al final se pone a gritar.
Otro día
hacemos. Habían pedido no varias. Pero...
¿No quiere cantar otra de los Beatles sin gritar?
Ya cantamos una, por eso. Hicimos Yesterday.
Bueno.
Estaba el de B también, pero otro día la hacemos también.
Bueno, no quiere cantar nada, digamos. Sí,
bueno, si están así, si están con ese talante, va a ser muy difícil.
Hacemos el B un poquito.
Ahora no cante nada.
No.
Está bien, bueno.
Cante, vamos, cante.
¿Qué otro, hay algún otro?
Yo pedido? Le puedo pedir...
¿Qué quiere?
A mí me encantaría escuchar una que también las hace de Silvio Rodríguez, si puede ser la que a usted le guste.
Ayer cantamos de Silvio Rodríguez.
Bueno, así tampoco. Que señores, me retiro.
Entonces, señores, no empiece a molestar tampoco. Señor.
Bueno, yo le voy a... Lo que pasa es que los pedidos que quedan tampoco
cante,
son...
que cante...
Bueno, de otro.
Que cante una de Silvio Rodríguez.
¿El escaramujo la sabe?
A ver cuál podemos hacer...
Y este rey de Silvio Rodríguez.
Thank you. unos días que se aprestan al pasar, solo una tarde en que se pueda respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad.
Esa flautita que metió ahí.
Ahora le pido yo. Hagamos Barrio Reo, por favor.
Ah, buenísimo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como vos no me acabas, a mí me hace tan dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años sin más, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Color de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Bueno, está lindo para irse.
Y sí, yo tengo como para irnos Calipso Bananero, Mi Familia o La Blusa Azul.
Puede ser dos, maestros, tenemos 2 minutos.
No, a mí no me gusta ninguna de esas.
Bueno. ¿Yesterday?
A mí me gusta Carla la Italiana.
Bien. Carla la Italiana, bueno.
Pero,
justo sí. La que no pidió nadie.
Claro. Nadie pidió Carla la Italiana.
Eso le ocurrió.
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Méteme lo que te digo, me enseña lo que te digo.
Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. Mañana comenzarán a pagar los 200 pesos extra a los jubilados, lo confirmó el titular de ANSES, Amado Boudou.
En el mismo banco de cobro de jubilación, en un cronograma cortado para que reciban todos el dinero muy rápido, es jueves, viernes, lunes y martes. Esta semana lo hemos instrumentado muy rápido porque la presidenta nos dijo, nos exigió que sea antes de la fiesta.
La mesa de enlace no descartó un nuevo conflicto con el gobierno. Lo señalaron sus representantes en el canal de noticias C5N. Dijeron que está creciendo el nerviosismo del campo por cuestiones climáticas y por las medidas tomadas por el gobierno nacional. Reiteramos, la inseguridad se llevó otra vida. Murió el repartidor baleado en Quilmes durante un asalto. La semana pasada había sido abordado por dos criminales. Las balas le habían ingresado por la espalda y desde ese día estuvo en coma grado 4. Juan Domingo Tisera era casado, tenía un hijo de 5 años y un bebé de 10 meses. Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Mañana y 3 minutos en Buenos Aires y el este del país, la 1 y 3 minutos en el oeste de la Argentina. Muy bienvenidos todos ustedes. Aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la 10, juntos en el comienzo de este día, de este miércoles 17 de diciembre de 2008, una madrugada que como siempre estará asignada por la información. Nuestro deber es contarles cuáles son los temas de este día que está comenzando, las noticias destacadas y por supuesto ya tenemos todo preparado para ir ofreciéndoselo a lo largo de un buen rato de radio. Si están en la ciudad de Buenos Aires, nos acompaña una madrugada muy agradable con 24 grados 4 décimas de temperatura, con cielo despejado, con un pronóstico que anticipa otro día como los que venimos teniendo, a pleno sol, que dan más ganas de buscar un espacio verde con pileta en la medida de lo posible que tener que calzarse el traje e ir a trabajar, pero bueno, es lo que hay, estamos en mitad de semana. 32 de máxima para el día de hoy, con cielo algo, a parcialmente nublado, 22 grados de mínima, ya más tarde debe estar pasando el extendido porque tengo por lo menos datos sobre una partecita del fin de semana. Y para que se quede tranquilo, viene bien, incluso diría yo.